Está Fernando Quijano y le preguntamos a Fernando por la noticia de hoy, que es Junta Directiva del Banco de la República, y qué esperamos para el día de hoy. Fernando, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Buenos días para todos. Ojalá se mejoren. No les mandemos abrazos, mandémosles que se mejoren, porque tal que nos contagien a todos. Yolanda, mire, muy importante, hoy se celebra como el último viernes de cada mes la Junta Directiva del Banco de la República para revisar lo tradicional, la tasa de intervención en el mercado, que está en 5.25. Hay apuestas que se va a mantener, pero hay algunos más liberales que creen que va a estar en 5% y que así durará durante el final de lo que resta de este 2017. Anunciará las proyecciones económicas, es decir, la visión que tienen sobre el Producto Interno Bruto, la visión que tienen sobre la inflación, y seguramente con estos insumos la gente puede empezar como a hacer sus cuentas económicas. Pero una pregunta muy técnica, lástima que no sea el profesor Restrepo para acuñarla, y ¿es necesario que la Junta de Directiva del Banco de la República se reúna cada mes? ¿Por qué lo preguntamos? Porque en varios países no se reúnen cada mes. En Estados Unidos es eventualmente. En Chile, que es una economía que siempre la tenemos como espejo, se reúnen cada dos meses. ¿Por qué la pregunta? Porque hay actores del mercado que se preguntan y dicen, mire, el Banco de la República revisa todos, digamos, los fundamentales macroeconómicos, pero siembra expectativas y genera incertidumbre a través de sus políticas. Es muy importante esa reflexión y ojalá ahonde en quienes verdaderamente agendan la agenda del Banco de la República. Muy importante es el tema de los sindicatos para hoy. Mire, pues obviamente estamos en la plena discusión del sindicato de pilotos, y encontramos que en Colombia nacen 300 sindicatos cada año, y que Colombia tiene una de las tasas de sindicalización más bajas de América Latina. Primero está Argentina, donde cada 100 trabajadores, 35 están en un sindicato. Luego está Canadá, luego está Uruguay. Colombia y Perú están en los últimos de la fila.
Fernando, pero llama la atención el dato de 300 sindicatos cada año, pero tenemos la tasa más baja de trabajadores sindicalizados. Es curioso, ¿no? Porque 300 cada año sonaría un montón. ¿O al mismo ritmo están desapareciendo los sindicatos?
Mire este tema tan interesante. Lo que pasa es que la relación de un trabajador con un sindicato no necesariamente es estar afiliado. Hay convenciones colectivas, hay pactos colectivos, hay tribunales de arbitramiento convocados, hay laudos arbitrales, hay contratos sindicales, digamos, hay toda una dimensión de las relaciones de entre empleador y sindicatos, y hace que esto sea muy bajo. Solamente que los problemas, como todo en Colombia, son muy conflictivos y le genera pues una exposición a medios bastante importante. Pero sí, al lado de Perú somos el país que menos sindicatos tenemos.
Sí, Fernando, tienen hoy ustedes en la República una nota muy interesante que de alguna manera comprueba lo que uno siempre ha sospechado, y es que los ricos son cada vez más ricos. Dice el titular que la riqueza de los millonarios de América Latina creció 8.9% en 2016, pero en general lo que entiendo del artículo es que la riqueza de los más ricos ha seguido creciendo en el mundo.
Crece mucho más que, digamos, que el crecimiento económico de los países, pero es, digamos, económicamente es fácil explicarlo, y es que los porcentajes de los ricos son más grandes que los porcentajes de los pobres. Es decir, si un millonario, los hombres que están en las listas de Bloomberg y están en las listas de Forbes, si crecen un 5%, se cuenta sobre miles de millones. Si un pobre crece ese mismo 5%, son sobre decenas, centenas o miles. Entonces siempre, digamos, la acumulación de capital va a crecer mucho más rápido que la pobreza.
Bien interesante, bien, pero bien interesante. Los ricos cada vez más ricos, lo podemos llamar así.
Sí, pero claro, la explicación de los porcentajes de Fernando tiene todo el sentido. 5% cuando usted tiene 10.000 o 20.000 millones de dólares, pues se cuenta en muchos más ceros.
No es lo mismo cuando suben el 5% el salario mínimo.
Claro, exactamente, eso es una cosa distinta, claro.
Bien distinto.
Hay un punto bien importante ahora, pues, escuchando toda la polémica del sindicato de los pilotos, sabe que hay un vacío que hay que entrarlo a revisar seguramente en los próximos meses o el próximo año, que tiene que ver con quién protege al consumidor, al usuario del transporte aéreo. Cuando uno pone una queja, la revisa la Aerocivil, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la institución que ha reglamentado el Código del Consumidor, poco se mete en esa pelea. Ahí hay un vacío. Cuando usted lo deja el avión, cuando usted tiene que reclamar, cuando no le reconocen, toda esta cantidad de problemas que se enfrentan los usuarios del transporte aéreo, hay un vacío, hay un limbo. A las aerolíneas, una parte las vigila el Aero Civil y otra parte la Superintendencia de Industria y Comercio. Cada día llegan más quejas a los medios de que no hay una institución que los escuche.
Bien importante ese planteamiento, lo decíamos ayer. Una cosa es el conflicto de los pilotos con la empresa y tienen que resolverlo con tribunal de arbitramiento por la vía que sea. Pero los usuarios afectados, ¿qué? ¿Quién los defiende? Las otras aerolíneas están haciendo su agosto, evidentemente. Están cobrando lo que les da la gana y no aparece Aeronáutica Civil, o no sé si sea la superintendencia la que le corresponde, pero no aparece en este caso. Fernando, gracias. Buen día.
Gracias a ustedes.
Fernando Quijano, director de La República, los temas de economía con la gente que sabe de economía. 752.